Hola amigos, aquí Daniel Biglietti, como todos los fines de semana en Radio El Espectador. Como les prometí en el tímpano anterior, aquí va un programa que dedico al autor de libros como, y no digo su nombre inicialmente, dejo que ya desde el primer título ustedes lo descubran, lo identifiquen. Las venas abiertas de América Latina. Vagamundo y otros relatos, Eduardo. La canción de nosotros, Hughes. Días y noches de amor y de guerra, Galeano. Memoria del fuego en tres volúmenes, Los nacimientos, Las caras y las máscaras, El siglo del viento, Eduardo. Entrevistas y artículos, Galeano. El libro de los abrazos, Ser como ellos y otros artículos, Eduardo. Las palabras andantes, Galeano, el fútbol a sol y sombra, patas arriba, bocas del tiempo, espejos, qué lista impresionante, Eduardo Galeano. Ediciones del Chanchito. Con ese logo del Chanchito con que Eduardo ha autografiado tantas primeras páginas de sus libros aquí y allá, me da por pensar que Galeano, imaginando una visión sublimada del lector, es que inventa esos trazos del Chanchito práctico, esa suerte de Sancho firmado por esa suerte de Quijote. Eduardo Galeano y su obra más reciente, Los hijos de los días. Lo llamo y le pregunto cómo anda, y él siempre andando, contra viento y marea, y le comento que sería bueno verse, y le digo que yo puedo ir a su casa, pero él tiene planeado bajar al centro por unas gestiones, y quedamos en que él viene a mi casa al otro día. Y entonces se viene la tormenta huracanada de aquel miércoles, y pasamos a mañana jueves mejor, y abrimos una cerveza, y a trabajar, enciendo el grabador y el habla, y después va a leer algunos de los hijos de algunos días. Dentro de instante. Un nuevo encuentro con Eduardo Galeano en esa larga caminata que es tu vida, Eduardo, porque sos un caminador incesante a partir de tus piernas, a partir de tu escritura, a partir de tus viajes, ¿verdad? Sí.
Vos sabés que me pasó una cosa que muy rara en la Feria del Libro de Madrid, ahora en la última.
Sí.
Que hice una maratón ahí en España, medio absurda, no sé cuántas ciudades estuve, como en 30.
30 ciudades.
No tanto, pero mucho. Por ahí anduvo la cosa, sí.
Con la lectura del nuevo libro.
De Los hijos de los días, sí. Entre ciudades grandes y chicas debe haber andado por ahí. Quizás un poco menos. Pero siempre pasan cosas que te compensan, ¿no? Los sacrificios, porque la verdad es que todo eso es bastante difícil de soportar y el cuerpo se queja con razón. Pero siempre pasan cosas extrañas. Por ejemplo, estaba yo firmando ahí en el Parque del Retiro, en la Feria del Libro de Madrid, y una cola enorme de gente, ya estoy bastante entrenado, y este para quién es, siempre ejemplares de Los hijos de los días, del último libro, porque si no me iba a pasar ahí varios meses metido.
Si firmás la bibliografía, tenés sí, años.
No salgo nunca. Y entonces pedí que por favor que comprendieran solo ese, bueno. Decía, ¿este para quién? Este para mi prima Manolita, y este para Pepe, y este para José, y este para... Y en eso un muchacho joven, con una cara, muy linda cara, se me acerca y me dice, yo quiero que me lo firmes para el río Paraná. Y yo lo firmé para el río Paraná. Fue la primera vez en la vida que autografié un libro para un río.
¡Qué hermosura!
Sí, claro que sí, viste, la realidad te entrega actos poéticos que están muy por encima de lo que cualquier creador podría imaginar, ¿no? Y se lo comenté a un amigo que habla muy bien guaraní, en otro de los viajes recientes. Digo, mira lo que me pasó ahí con el río Paraná, que firmé, y firmé el río Paraná. Y me dijo, ¿sabes qué? La palabra Paraná en guaraní tiene diferentes acepciones y como suele ocurrir con los lingüistas, están todos peleados entre ellos a ver cuál tiene la verdadera. Pero a mí la que más me gusta es una que dice que Paraná significa Camino que camina.
Camino que camina.
Fíjate qué belleza, ¿no?
Qué maravilla.
Y que además tenía que ver con lo de firmar un libro para un camino que camina.
El sujeto y la acción.
Porque también el libro es un camino que camina.
Claro,
¿no?
Claro,
y que a medida que va siendo leído, va siendo transfigurado por quienes lo leen.
Se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver la nostalgia del primer amor. La vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en el tribor. La vida es un río sombra y un dorado en estribor.
Nosotros ayer íbamos a hacer este pequeño encuentro y se desencadenó una tormenta que había que trasladarse en canoa para moverse.
Sí.
Hoy salió el sol, así es la vida, tormenta, sol, nubes, se abre, se cierra. Y aquí estamos, Eduardo, contigo, que siempre inseparable, yo diría como una imagen posible de tu carcaj.
Sí.
Porque vos en el carcaj llevás esas flechitas con las cuales cazás tantas historias, además con una capacidad, la palabra síntesis me parece muy fría, una capacidad de abrazo con las palabras, de abrazo estrecho.
Sí, yo soy un cazador de historias, sí, y me encanta cuando consigo encontrar así. Las historias te encuentran, ¿no? Cuando uno las busca no aparece, pero ellas te encuentran. Y a mí me gusta muchísimo poder contarlas y compartirlas cuando son historias que valen la pena, ¿no?
Y en este nuevo libro tuyo hiciste un pacto para estar cerca del alumbramiento de los días, para descubrir que los días son capaces de fecundidad.
Claro, porque el libro nace de unas frases que yo oí, sobre todo una, hace ya unos cuantos años en una comunidad maya de Guatemala. Vos sabés que Guatemala es un país que yo amo y estoy muy ligado a la lucha maya. Y, ¿no?
Claro.
Y entonces hace ya unos cuantos años escuché esa frase que me dijo uno de ellos, somos hijos de los días. Porque la cultura maya es la única cultura indígena de las Américas en la que el tiempo funda el espacio. O sea, somos hijos del tiempo, por lo tanto, somos hijos de los días. Y con el paso de los años, esa frase fue creciendo dentro de mí y se convirtió en un libro. A partir de la certeza de que si nosotros somos hijos de los libros, entonces, bueno, hijos de los días, perdón.
Lindo lapsus, lindo lapsus.
Hijos de los libros, dije. Bueno, en cierto modo también somos hijos de los libros.
Claro.
De los libros que leemos y nos leen. Pero sobre todo hijos de los días, hijos del tiempo. Y si eso es verdad, entonces, cada día tiene una historia que contar. Si es que nosotros somos de veras hijos de los días, porque los científicos dicen, y yo supongo que no se equivocan, que estamos hechos de átomos, pero también estamos hechos de historias. Son las historias las que nos modelan, las que nos hacen, las que nos nacen.
Y ahora, en tímpano, vamos a oír relatos tuyos, en tu voz, de algunos de esos hijos de los días.
Empezando por enero 15, el zapato. En 1919, la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal. En el camino, ella perdió un zapato. Alguna mano recogió ese zapato, tirado en el barro. Rosa quería un mundo donde la justicia no fuera sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad fuera sacrificada en nombre de la justicia. Cada día alguna mano recoge esa bandera tirada en el barro como el zapato.
Paneando mano a mano con Eduardo Galeano.
Y después yo había querido leer algunos textos que tienen que ver con los días internacionalmente consagrados a algún tema determinado, como por ejemplo las Naciones Unidas.
Claro, el día de tal.
El día de tal, de cuál, de los desaparecidos, el día
de tal hecho histórico.
Y entonces sobre esa base yo había hecho acá como un esquemita. Seguramente lo perdí, como pierdo todos mis papelitos.
Ahí aparecen los papelitos famosos que conozco de antaño. A veces, a veces
acá está. No, pero este es más grande. Este es una hojita. Entonces, si querés, hacemos eso.
Está bien.
Como lectura. Día de tal, día de cual.
Está buenísima la idea.
Junio 5. Vamos a empezar por junio 5, que es el día del medio ambiente. Junio 5. Busquemos acá. Hasta que aparezca junio 5. Junio 5, Día del Medio Ambiente. La realidad pinta naturalezas muertas. Las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima, mientras el clima se vuelve loco de remate, y nosotros también. Hoy, junio 5, es el Día del Medio Ambiente. Un buen día para celebrar la nueva Constitución de Ecuador, que en el año 2008, por primera vez en la historia del mundo, reconoció a la naturaleza como fuente y sujeto de derecho. Suena raro esto de que la naturaleza tenga derechos, como si fuera persona. En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos, por ejemplo, tengan, como tienen, derechos humanos. Y los tienen. Las grandes empresas tienen derechos humanos por decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos desde 1886. O sea, traducido, si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado. Pues había puesto junio 26, día contra la tortura.
Seguimos en junio. Mirá, un día antes de la fecha del golpe de Estado uruguayo.
A eso se refiere.
Ah.
Sí. Junio 26, justamente sobre eso. El reino del miedo. Hoy es el Día contra la Tortura, Día Internacional contra la Tortura. Por trágica ironía, la dictadura militar del Uruguay nació al día siguiente, en 1973, y convirtió al país entero en una gran cámara de torturas. Los suplicios servían poco o nada para arrancar información, pero eran muy, pero muy útiles para sembrar el miedo. Y el miedo obligó a los uruguayos a vivir callando o mintiendo. En el exilio recibí varias cartas anónimas. Una de ellas decía: he jodido mentir y he jodido acostumbrarse a mentir. Pero peor que mentir es enseñar a mentir. Y yo tengo 3 hijos.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
De vinho tinto de sangue.
Depois passamos a agosto 30, que es el Día de los Desaparecidos. Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, y también, los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Septiembre 11, a ver si llegamos a septiembre 11, que es lo que anda por acá cerquita.
¿Qué fecha?
Día contra el terrorismo, es una tremenda fecha. Día contra el terrorismo, que yo propongo que si de veras el día contra el terrorismo es un día contra el terrorismo, bueno, que los Estados Unidos recuerden no solo el 11 de septiembre con las Torres Gemelas y todo lo que el mundo entero sabe, sino que también hasta hace muy poquito, pero muy poquito tiempo, Nelson Mandela estaba en la lista de terroristas peligrosos para los Estados Unidos. Estuvo durante 60 años en la lista de terroristas peligrosos. Entonces yo digo, esto de la lucha contra el terrorismo y el día del terrorismo no parece muy serio, porque si Nelson Mandela es el terrorista a combatir, yo digo, si fuera serio lo del terrorismo y el día contra el terrorismo, habría que llenar el mundo entero de carteles que digan: se busca a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos, se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire, se busca a los traficantes del miedo.
Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar. Nelson Mandela, quiero pedirte que me dejes contar la más hermosa.
Una vieja quilla, una canoa, un espinel. La vida es un río bravo, pescador. La vida es un río.
Y entonces, al final del recorrido junto a estos primeros hijos de los días, ese río de cariño de la gente hacia Eduardo volvió para decirnos que, como su cauce, la vida es un camino que camina. Continuaremos este encuentro con Eduardo Galeano la semana que viene con una de esas segundas partes que siempre, con Eduardo, amigo y compañero, siempre serán buenas. En esta primera que termina, es hora de ficha técnica. En materia de palabra, oímos a Eduardo Galeano tras una anécdota fluvial, introduciendo y leyendo varios pasajes de su libro más reciente, Los hijos de los días. Sus palabras andantes las fui rodeando con diversos fragmentos de música, a veces con alguna intervención en la forma original de las composiciones. La argentina Liliana Herrero, Pan del Agua, del también argentino Ramón Ayala, el mexicano Silvestre Revueltas, Noche de Jaranas, de su obra La Noche de los Mayas, de la suite hecha por Limantur, en versión de orquesta dirigida por Luis Herrera de la Fuente. Una canción, obra del uruguayo Coriún Aronian, con motivos entre otros del compositor alemán Hans Eisler, en versión del ensamble Avangarde, con dirección de Stephen Schleiermacher. Del boliviano Sergio Prudencio, Autorretrato, del tríptico electroacústico Retrato de Fulano. Después, Salvad los niños, composición electroacústica que incluye un extraño desfile de fechas del Diario de un loco, del ruso Nicolás Gogol, leída por el actor Armando Alti. Luego de Graciela Paraskevaidis, Solos para flauta y guitarra, con la parte de guitarra por Christoph Yegin. Chico Buarque y Milton Nascimento en Cálice, de Buarque y Gilberto Gil. Siguieron otras franjas de música. Del argentino Eduardo Bertola, La visión de los vencidos. De Leo Maslía, una de sus cinco piezas cortas para piano. Y finalmente, de y por Pablo Milanés, su canción a Mandela. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Chau, amigos. Thank you.